Ayer subí un post en mi página de WordPress, en mi blog personal, acerca de que si nuestra, bueno, más bien la pregunta que yo tenía en mente era si la persona de la que nos enamoramos e incluso nuestras relaciones simplemente amistosas solo se basaban en patrones que nuestro cerebro, a los que nuestro cerebro estaba acostumbrado y por eso nos atraían, nos gustaban como personas y pues terminábamos teniendo relaciones íntimas con ellos o ellas. Y bueno, realmente en el post simplemente puse preguntas que se me vinieron a la mente y no sabía si grabar un episodio porque no sabía qué le tenía que decir a mi pato del futuro en este episodio. Pero creo que hoy lo resolví. La verdad es que tuve una etapa en mi vida, y yo siempre hablo de mi vida como si yo hubiera tenido mil etapas, pero de hecho considero que sí. Casi que todos los días es una etapa nueva, ¿no? En la que todo lo veía súper, súper espiritual. Pues sí, ¿no? Incluso antes este podcast, de hecho, y mi blog y todo se llamaba Art and Spirit, que significa arte y espíritu, por si no sabían. Y realmente era todo, o sea, todo lo que me importaba me llegué a, pues no a traumar, pero pues sí, no sé, hasta un grado obsesionar o creer excesivamente que el espíritu lo puede a todo. Sigo creyéndolo, o sea, sigo creyendo que el espíritu es lo más poderoso de nuestro ser personas. Sin embargo, realmente hubo un tiempo en que le dejé de dar peso a lo físico, o sea, que yo realmente creía esto de que, no sé si tienes cualquier trastorno, si tienes cualquier enfermedad, es porque tu espíritu no está lo suficientemente fuerte y trabájalo y confía en ello y sabes cómo, pues eso, alimenta tu espíritu, ¿no? Y iba por ahí divulgando esta clase de información en la que yo creía. E insisto, yo sigo pensando que el espíritu es así, algo que solo los seres humanos tenemos y que por algo lo tenemos, ¿no? Sin embargo, bueno, cabe mencionar que últimamente tuve una pelea interna, ¿no? Una lucha interna contra toda la educación religiosa que he tenido en toda mi vida. Y entonces decidí empezar a buscar cosas más palpables. Y igual me considero una persona espiritual, sin embargo, comencé a dejar la religión a un lado, pero mi manera de sentirme menos culpable conmigo misma era si algún autor me decía que estaba en lo correcto, ¿no? Estos sesgos de confirmación y esas cosas que los seres humanos tenemos en la cabezota. Entonces, el punto es que empecé a yo no sabía esto, no sé si yo lo había dicho en otro episodio, pero aún así lo que me gusta leer y todo, yo no sabía que existía, al menos a la librería que voy, que es El Sótano, que esta no es para nada publicidad pagada, pero me encanta esa librería, que había una sección que se llamaba Ensayos Científicos. Y tal vez, literalmente, la palabra ensayos y la palabra científicos en una misma oración, en una sección de una librería, pues como que asustan y dicen como, mira, ni lo voy a entender nada, ¿para qué agarro ese libro, para qué lo leo? Pero me enfrenté, no, como me encontré más bien con que los ensayos científicos son eso, son ensayos de personas que estudian ciencia, pero que te lo explican de la manera más humana y mundana posible, y wow, se ha convertido en mi sección de la librería favorita. La verdad, antes mi sección favorita era como tipo arte o incluso desarrollo personal y tal. Y de hecho encontré esta sección porque en la parte de desarrollo personal, por alguna extraña razón, estaba el libro que se llama Tu cerebro manda de John Medina, que ya he hablado de él. Y después me di cuenta que o sea, alguien lo dejó ahí, pero realmente no debería estar en esa sección y estaba en la sección de ensayos científicos y es un libro que me encantó. ¿A qué voy con todo esto? Que la última vez que me aparecí por esa sección, compré estos dos libros que se llaman El cerebro idiota y El cerebro feliz, ambos de Dean Burnett, no sé cómo se diga su nombre, se escribe Dean Burnett, literalmente. Este autor es neurocientífico, pero aparte es comediante. Se dedica a hacer stand-up. Entonces, a mí algo que me gusta mucho de la gente es cuando son dos cosas opuestas, como que viven con esta dualidad, pero que hacen clic, o sea, no de una manera bipolar, vamos, sino que encuentran que dos cosas que se podrían ver opuestas hicieran de una manera clic y eso lo convierten en su personalidad, ¿no? Y es algo que este autor hace. Habla de ciencia de una manera que todo el mundo le puede entender y por eso hasta sus libros pues tienen este tipo de títulos no tan científicos, ¿no? O sea, el cerebro idiota, pues está como que te llama la atención, ¿no? Y de hecho, las portadas son bastante, por así decirlo, infantiles porque son muy coloridas y tienen dibujos. El libro no tiene dibujos, pero la portada sí. E incluso cuando compré el del cerebro idiota, al mismo tiempo compré otro que se llama Viaje al centro de la mente, que también ya he hablado de ese. Y Viaje al centro de la mente es una portada bastante, digamos, adulta, en la que solamente aparece como un paisaje, tipo de un lago, y pues el título, ¿no?, del libro. Subí estos dos libros a mi Instagram, el cual ya no existe porque eliminé mis redes sociales, ajá. Pero los subí y puse algo así como cuál compró, ¿no? Y la gran mayoría de la gente dijo que comprara el otro, el del viaje al centro de la mente. Supongo yo me hice mis ideas porque se veía algo más formal y algo más llamativo. Yo normalmente leo un libro como máximo, por así decirlo, en una semana y como mínimo, o no sé si se diga al revés, ajá, como mínimo en una semana y como máximo en un mes. O sea, en un mes puedo leer de 1 hasta 4 libros, depende cómo está escrito el libro, ¿no? Y este libro del viaje al centro de la mente estuve como 2 meses y medio leyéndolo porque de verdad no podía leer más de 10 páginas al día, o sea, no podía y las repetía, e incluso había veces que leía solamente 3 páginas, porque de verdad es mucho contenido, está muy denso y sí está en un lenguaje pues bastante científico y bastante filosófico, porque es un libro que une la ciencia con la filosofía y o sea, está increíble, pero la verdad es que, pues no sé, por lo menos a mí me costó mucho trabajo leerlo y me empezaba hasta a doler la cabeza o la mente, ¿no? Ya no sé qué me dolía. Pero bueno, el punto es que, en cambio, estos libros que hablan más específicamente del cerebro, de cómo funciona nuestro cerebro, están súper fáciles de leer, incluso hay partes en las que te hacen reír, te da muchos ejemplos de la vida diaria, te pone ejemplos de su vida, te da muchos, ¿cómo se dice esto? Como pruebas científicas, investigaciones científicas que se han hecho. Pues sí, todo este tipo de cosas que por lo menos a mí me encantan y según yo a mucha gente también le gusta leer en un libro y te deja bien claro cómo funciona tu cerebro y luego tantas veces repite conceptos como el hipocampo y la médula, bla, bla, bla y no sé qué, que de verdad los conceptos se te quedan, o sea, no de que ya me lo sepa de memoria, no te puedo decir cómo está estructurado un cerebro de memoria, sin embargo si los leo, sí puedo recordar a qué se refiere, ¿no? Otra forma en la que mi cerebro funciona, supongo. Pero el punto es que, ajá, a ver, todo esto que les estoy contando, o que te estoy contando a ti para todo el futuro, es para decirte que en esta época de tu vida, cuando estás a punto de cumplir 26 años, te empezaste a traumar mucho con los ensayos científicos porque son libros que te hablan de lo más básico, de básicos, de básicos, de lo que es el ser humano. Cuando estamos hablando del espíritu, es algo tan filosófico y tan abstracto que llegas a niveles que de verdad, por lo menos a mí me pasó, pierdes el piso. Y cualquier cosa que alguien te diga lo ves casi tonto, ¿no? O sea, dices como que, ay, o sea, este mundano, ¿no? Que nada más cree en no sé, pues sí, en la materia. Y qué increíble saber todo lo que un científico, en este caso un neurocientífico, pasa y estudia para entender el más mínimo y estúpido de nuestros comportamientos, por ejemplo, el comer, por ejemplo, el hacer ejercicio, por ejemplo, el tener miedo de algo, ¿no? Asustarte por ver una rata, o sea, ese tipo de cosas que son casi que más del día a día en nosotros que estar pensando en nuestro espíritu, que, repito e insisto, deberíamos todos los días pensar en nuestro espíritu y alimentarlo y trabajar con él. Sin embargo, qué importante es también saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Hay muchas cosas biológicas, fisiológicas, que podríamos cambiar si supiéramos cómo funciona. O sea, creo que aquí lo que entendí es que antes yo realmente creía que cualquier cosa biológica o fisiológica podías cambiar por el simple hecho de pensar en ello, ¿no? Así como, pues no sé si me voy a meter en otros rollos como más randoms, hablando de todos estos posts de redes sociales o coaches, etcétera, que te dicen como confía en ti, repítetelo todos los días y bla, bla, bla. Que no dudo que funcione, pero eso es como por otra razón que no es muy espiritual, ¿no? No es como que repitiéndotelo muchas veces tu espíritu manda una conexión mágica a tu cerebro y lo cambia por completo. Pues no funciona así. Siento que ahora que he leído como la otra parte de la historia, que es la parte más práctica y la materia, así, lo más material posible, entiendo que tú puedes cambiar cómo funcionas si sabes primero cómo funcionas. Literalmente como cualquier aparato, ¿no? Vas a poder saber a qué moverle, qué actitudes llevar, etc. Hace como un mes leí el libro de, bueno, en realidad fue un audiolibro, Hábitos Atómicos, que se puso muy de moda y me llamó mucho la atención de qué hablaba. Está bueno, sí, por si alguien lo quiere leer, sí, te ayuda a saber cómo funcionan tus hábitos. Pero me encantó porque al leer este libro del cerebro idiota, me doy cuenta que efectivamente el cerebro funciona de esa manera, como decía el de Hábitos Atómicos, ¿no? Y cómo se crea un hábito y cómo se crea un vicio y lo importante que es con lo que convives todo el tiempo, que es tu exterior, ¿no? Tu espacio, las personas, etcétera, no sé, millones de cosas. Y creo que esto es lo que más me quedó este tiempo, estos días. Las preguntas que me hacía ayer en mi post, en mi blog, era esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si todo lo espiritual no existe, si todo lo espiritual no es cierto, si todo lo espiritual siempre fue una broma? Y somos pura materia, ¿no? ¿Qué pasa si cuando te ponen una persona enfrente que tú dices, no, es que en cuanto lo vi sentí una conexión y doy mi vida por ti y siento que estamos conectados y así, ¿no? Como que sientes esto y lo sientes un poco más espiritual. ¿Y qué pasa si solamente es tu cerebro dándote chisguetes? No sé si esa palabra solo la uso yo o mi familia, pero me gusta esa palabra. Echándote chisguetes de patrones que tú has juntado toda tu vida y de repente aparecen todos en una persona enfrente de ti y entonces tu cerebro es como, uff, explosión, ¿no? Es como todos los patrones que uní de aquí, de allá y de acá y de acá, que yo dije, ah, está chido esto y esto y esto, de repente me los presentas en una persona, o sea, en alguien que es, digámoslo así, de mi mismo nivel, porque no es un perro, porque no es una cosa, porque pues, es una persona. Y entonces por eso te atrae y por eso te gusta. Y no lo digo solo en sentido de romance, igual un amigo, ¿no? Y entonces pensaba esto, ¿qué pasa si no hay nada espiritual en esto? Y solamente hasta cierto punto igual podría ser egoísta, aunque el egoísmo de alguna manera también lo podemos ver como algo espiritual. O sea, siento que cada concepto que digo da como para otros 16.000 episodios, ¿no? Pero bueno, me limito. Entonces, ¿qué pasa si realmente hasta cierto punto es egoísta? Porque lo único que ves en la otra persona es increíblemente placentero para tu cerebro. Y aunque muchos dijeran, e incluso tal vez yo también lo digo, no estoy segura, pero de que tu cerebro eres tú, porque pues tu cuerpo eres tú, ¿no? ¿Quién más va a ser tu cuerpo? Pues sí, es increíblemente placentero para ti, pero específicamente para tu cerebro. O sea, me refiero a que si pasara como en las películas, que existiera esto de borrar la memoria, como la película de Un Eterno Resplandor, de Una Mente Sin Recuerdos, que si no la han visto, está muy aburrida, de verdad, no sé por qué alguien le hizo tanta publicidad y se volvió tan top, pero está muy aburrida. Pero bueno, su argumento está como que interesantillo. Si existiera esto de que puedes borrar la memoria de alguien y ya no tuviera todos estos patrones, y igual le ponen enfrente a, no sé, su novio, su mejor amigo, su esposo, su hijo, ¿serías capaz de amarlo como ahorita lo amas? ¿Serías capaz de gustar de él como ahorita gustas de él o ella? Y si la respuesta es no, entonces como que ¿en qué mundo, o más bien en qué momento, pasa esta relación, el límite de lo fisiológico a lo espiritual o de lo espiritual a lo fisiológico? ¿Y cómo podemos manejar eso? ¿Cómo controlar eso? ¿Y cómo utilizarlo a nuestro favor y al favor de los otros, de las personas que amamos, de las personas que nos rodean, para no estar haciendo uso de todo el mundo. O si hasta cierto punto entonces es bueno estar haciendo uso de todo el mundo, porque eso hace que nuestros cerebros se sientan de alguna manera más controlados, más placenteros, y por ende podamos llevarnos bien con las personas que nos rodean. No sé si me di a entender en todo lo que dije estos 15 minutos y medio, pero este es el mensaje concreto que te quiero dar, Pato del futuro. Nunca te quedes con la creencia que tienes, por más hermosa que suene. Cuando tú creías en que el espíritu lo era todo, realmente suena hermosa y sigue sonando hermoso. Pero ve la otra parte e intenta unir esas dos partes. Y era también a lo que iba con este autor, que un científico, tal vez a la mente de muchos, de la mayoría, incluso de la academia, se puede ver como una persona seria, ¿no? Una persona a lo que nos encanta llamarle profesional. Una persona que se va a poner enfrente de ti con un traje, una bata, y te va a hablar con palabras que no vas a entender, pero que vas a decir, wow, esta persona sabe, ¿no? Y tal vez no, porque este hombre que lleva toda su vida estudiando el cerebro, que se nota que sabe muchísimo, hace comedia, se dedica al stand-up, se dedica a escribir libros que en su portada vienen dibujos como de niño de kinder, y se dedica a explicar a las personas de la manera más humana y mundana posible cómo funcionan, para que literalmente aprendamos qué pasa de nosotros. ¿Por qué nos interesa tanto saber cómo funciona, no sé, la teoría del color, cómo funciona el algoritmo de TikTok, el algoritmo de Instagram, y no nos ponemos a pensar cómo funciona nuestro propio algoritmo con el que nos levantamos todos los días y nos lleva mucho más allá de los lugares a los que cualquier red social o cualquier teoría de cualquier cosa podría llevarnos, ¿no? Entonces, pues llegué a este punto. Unir lo que nos parezca lo más extremo posible, encontrar el punto de unión y de ahí partir hacia otra cosa que vuelva a ser lo más opuesto posible. Y ya, después de ahora 17 minutos y medio de hablar, Pato del futuro, sigue buscando tus opuestos. Literal, es todo lo que puedo decir. No dejes de buscar tus opuestos y no dejes de unir opuestos con opuestos, extremos con extremos, hasta que encuentres de qué tantos opuestos estás hecha. Y también no dejes de reflexionar acerca de los patrones que hay en ti, para ver con cuáles te quieres quedar, con cuáles no, para ver cuáles ves en las otras personas, cuáles no, y para saber realmente hasta qué punto estás haciendo uso o no de eso. Y ya, eso es todo. Los libros: El cerebro idiota, El cerebro feliz, de Dan Burnett. Súper baratos, súper chidos, súper fáciles de leer. Son como de 300 a 400 páginas, pero de verdad muy fáciles de leer. Y sigan leyendo. Vayan al sótano, es una gran librería. Creo que está en todas partes, no sé. Y ya, eso es todo. Lean el post, no sé, está bien chiquito.